Bien, queridos amigos, muchas gracias por estar nuevamente acá. Vamos a iniciar con una oración para que Dios pueda dirigirnos en este tema que es de suma importancia. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque estás con nosotros el día de hoy. Bendice a cada persona que está presente en esta iglesia, en el sur de Puerto Rico, pero también bendice a las personas que se están conectando a través del internet y que puedan ser bendecidas a través solamente de tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el seminario que nos toca compartir en este momento, ustedes ven en la pantalla, el título es ¿Por qué soy adventista? Ahí no pude poner Adventista del Séptimo Día, que es el nombre completo de la iglesia a la cual yo pertenezco. Y muchas veces, yo quiero comentarles, yo soy adventista de cuarta generación y me siento orgulloso de ser adventista, pero en determinado momento en mi vida me pregunté por qué yo soy adventista del séptimo día, cuáles son las razones por las cuales estoy acá, qué es lo que me llevó a ser parte de este movimiento cristiano, de este movimiento que predica este evangelio, por qué estoy acá. Y entre esas preguntas me surgieron varias dudas. Pero como introducción quiero compartir con ustedes esta primera imagen, es un poco graciosa, es una caricatura. Ya usted ve ahí las cinco principales religiones, las más influyentes en el mundo. Y entre todos completan la siguiente frase, ¡qué gran suerte!, dice el budista. Y el cristiano que está representado ahí con un cuello clerical, no estoy muy conforme con eso, pero es la gráfica que no la hice yo, pero la encontré por internet. De tantas religiones que hay, y ahí va el tercero, ¿y ustedes identifican quién es? ¿O de qué religión es? Ah, es un islamita, ¿ah? Que haya sido criado, y ahí va el judío, en la única religión, y ahí va el último, que es el hindú, que dice que maneja la verdad. Y es que todas las religiones profesan tener la verdad. Entonces, si todas profesan tener la verdad, ¿por qué usted es adventista del séptimo día? Vamos a comentar ciertas frases que se han hecho famosas para poder explicar la razón por la cual hay tantas religiones y tantas creencias diferentes. Y vamos a pasar al siguiente slide. Y aquí ustedes pueden leer una frase que es políticamente correcta. Y cuando hago referencia a la palabra políticamente, me refiero y hago eco a las promesas que hacen aquellos líderes políticos para agradar a todo el mundo, ¿no? Son ese tipo de frases que tienen que agradar a ricos, a pobres, a blanquitos, a negritos, tienen que agradar a flacos y a gorditos, tienen que agradar a todo tipo de religiones, ¿no? Y hay frases que son políticamente bonitas, que acarician los oídos. Y esta es una frase de esas. Dice, Dios es demasiado grande para caber en una sola religión. Y qué bonito suena, ¿verdad? Si usted dice en un círculo de diferentes religiones, posiblemente más de uno va a decir amén, porque políticamente está correcto. Y vamos a la siguiente frase, que es otra frase que también encontré y está escrita por un autor, Alejandro Jodorowsky. Él tiene 85 años en este momento. Él es chileno de origen de nacimiento, pero él tomó también nacionalidad francesa. Él, entre sus participaciones más influyentes o más importantes, está la de ser alguien que escribió novelas, que escribió teatro, que participó en actuaciones. Él le gusta mucho este campo, pero él estudió de manera especial la psicomagia como principio o como herramienta para curar enfermedades de salud. Tanto así que uno de sus hijos decidió utilizar como profesión ser psicochamán. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que él a través de la psicología y la brujería, por lo de chamán, intenta también curar a las personas. Y él es quien origina esta frase o a quien se le acredita esta frase. Todas las religiones son caminos que llevan al mismo Dios. Y si usted dice en un lugar eso, en un lugar donde hayan diferentes religiones, posiblemente todos le van a decir Amén, porque suena bonito, porque acaricia los oídos. Pero lo que es políticamente correcto no siempre es bíblicamente correcto. Y debo decirle el día de hoy que estas frases, aunque suenen muy lindas, no son bíblicamente correctas. Voy a hacerles mención a un pequeño listado de las iglesias, o más bien dicho, de las religiones más influyentes en el mundo. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, al siguiente slide. Y ustedes pueden ver allí el número uno, es el cristianismo. Y en esto está incluido el catolicismo y las iglesias protestantes. ¿Está bien? Así que este número es un aproximado. Es muy difícil sacar datos fidedignos, reales, de la membresía o de los adeptos que tiene cada una de estas religiones. Así que este es un aproximado, es un dato del 2012. Ahí está registrada la página web, es la página web de una de un periódico online de los Estados Unidos, y a la misma vez está haciendo referencia a el Foro de Religión y Vida Pública. Así que este es un dato del 2012, no es de este año, pero nos da una idea aproximada de lo que está sucediendo en el mundo con respecto a las religiones. Y encontramos como número uno el cristianismo, que incluye a alrededor de 2.200 millones de seguidores o adeptos. Eso es bastante, eso es mucho. Allí también está incluida la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos con el segundo, que es el islamismo, que tiene 1.600 millones de adeptos o seguidores. El tercero tiene un asterisco, porque en el tercer lugar está el grupo registrado, o no registrado, más bien dicho, no hay un número certero de la cantidad de gente que no se registra en ningún tipo de religión. Así que por eso en el tercer lugar hay un asterisco. Pero como en este tercer lugar hay un registro de una religión y es el hinduismo, entonces se registra alrededor de 1.000 millones de adeptos o seguidores. Y entonces vamos al cuarto lugar, los budistas con 500 millones y el judaísmo con ¿cuántos millones? 14 millones. Y ahora usted se preguntará, ¿cuántos millones de adventistas hay en el mundo? ¿Cuántos miles? ¿Cuántos usted cree? Mire, hasta el año pasado que se celebró el aniversario, el 150 aniversario de la Iglesia Adventista en el mundo. Escuchen por favor el dato, es un dato también aproximado. Ya el próximo año, el 2015, se va a estar dando un informe muy actualizado en el Congreso de la Conferencia General acerca de la cantidad de miembros que tiene la Iglesia Adventista en el globo terráqueo. Y quiero decirle que la Iglesia Adventista cuenta con más de 18 millones de adventistas en todo el mundo. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después de haber dicho amén, les voy a decir cuánto por ciento es eso de la población mundial. Es un poquito más del 0.02% de la población mundial. ¿Qué quiere decir? Que no hemos alcanzado ni el 0.05% de la población mundial. Y eso, en algún momento, me frustró, me desanimó. Dije, pero ¿cómo puede ser un mensaje tan lindo? ¿Ah? De hecho, gloria a Dios, porque el mensaje está siendo publicado alrededor del mundo entero. Y algo que me llenó de alegría es lo que les voy a comentar a continuación. La iglesia está presente en 208 países del mundo, de los 232 países reconocidos por la Organización de Naciones Unidas. Así que nos faltan muy poquitos países para que tengan presencia adventista. La mayoría de estos países a los que la Iglesia no ha entrado oficialmente es porque tienen un régimen político que limita la entrada al cristianismo. O también porque tienen una religión tan influyente que la religión de ese gobierno no permite que entren otro tipo de religiones. Y al coste de la vida inclusive. Y es por eso que ha sido difícil penetrar a estos lugares. Pero estoy tan orgulloso y quiero recomendarles un libro, que fue uno de los libros que es parte de la bibliografía para poder preparar este tema. Se titula Los desafíos del remanente. Está escrito por Mervyn Moore. Y yo quiero compartirles una cita que me llenó de gozo, de alegría, que encontré en la página 182 de este libro. Sin embargo, refiriéndose a la Iglesia Adventista, aquí estamos a más de 160 años de 1844. Y los que no saben qué es ese año, vamos a hablar un poquito más adelante. Con un sistema global administrativo más grande que el de cualquier otra denominación protestante. ¿Qué otra cosa más? El sistema protestante de educación más grande en el mundo. El programa médico protestante más grande del mundo. La red protestante de radio más extensa del mundo. Y el programa protestante de misiones más grande del mundo. Y todo esto nació de un diminuto puñado de mileritas decepcionados que emergieron de aquella crisis de fe, el gran chasco, convencidos de que en verdad Dios los estaba guiando. Amén. Yo me siento orgulloso de ser adventista del séptimo día. Me siento muy feliz. Yo quiero decirles hoy como testimonio algunas razones y quiero mencionar siete razones. Espero que el tiempo nos dé para mencionar las siete razones. Es un tema bastante extenso. Estoy tratando de compactarlo lo más posible. Pero antes de ir con las razones, yo quiero decirle lo que no es la Iglesia Adventista. ¿Está bien? Antes de eso, ¿saben? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué ustedes asisten a esta iglesia? ¿Por qué ustedes escogen esta religión? Hay algunas razones que yo he puesto en esta presentación, tal vez hay más, pero son algunas razones de las principales que yo he encontrado. Y vamos a pasar a la siguiente, vamos más adelante. Ok, la primera, conveniencia. ¿Sabe? Hay gente que yo he ido a dar estudios bíblicos a diferentes hogares, visitando diferentes lugares. Y entonces ellos dicen, mira, pastor, yo asisto a esta iglesia porque mi hijo me da pon o me da transporte para las personas de otros lugares. Y entonces aprovecho de ir y él, aunque me gusta la iglesia que ustedes van, pastor, pero yo voy por él, con él porque pues me conviene. ¿Ah? Otro me decía, pero yo para qué voy a viajar tan lejos si la iglesia, tengo una iglesia al frente. Además, todos somos cristianos y adoramos al mismo Dios, me respondía esa persona, ¿no? Así que muchas personas eligen la iglesia por conveniencia, ¿ah? ¿Por qué? Hay otros que dicen, mira, esa chica me gusta tanto que voy a asistir a esa iglesia porque me gusta, ¿no? En esa iglesia hay tantos jóvenes que yo voy a ir, me gusta, quiero tener más amigos, así que me conviene. Y van por conveniencia a ese lugar. Así que es una de las razones por lo que la gente escoge una iglesia para poder asistir. Otra de las razones que he encontrado es que van por tradición. Pastor, mi abuelita asistía a esta iglesia. Mi mamá asistía a esta iglesia. Mi bisabuelita asistía a esta iglesia. Pastor, ¿será justo que yo deje de asistir a esta iglesia? Estoy acostumbrado. Todos hemos ido por generaciones a este tipo de, a esta iglesia. ¿Cómo yo voy a defraudar eso? ¿Ah? Así que hay gente que escoge una iglesia por tradición. Pero yo quiero preguntarle, yo quiero hacerle pensar a usted. ¿Será que dentro de estas dos razones está la razón por la cual tú asistes a esta iglesia? Yo espero que no, y si es así, espero que el día de hoy ese pensamiento mejore, ese pensamiento cambie. ¿Ah? Una tercera razón por la que la gente busca una iglesia es porque es popular. Ay, en esa iglesia solo van viejitos, así que yo me voy a buscar una iglesia donde hayan más jóvenes. ¿Ah? Los papás dicen, algunos papás que tienen niños, yo quiero ir a una iglesia, mira, todos los niños, compañeros de mis hijos van a esta iglesia, así que ¿cómo yo voy a llevarlos a otro lugar? ¿Mm? Así que hay gente que busca una iglesia, ¿por qué? Porque es popular, ¿ah? Porque mira, tanta gente que va allá, y a esa pobre iglesia van solo dos o tres, ¿no? Y empiezan a comparar diferentes tipos de iglesias y dicen, mira, en esta van tres, en esta van dos, en esta van 100, así que yo me voy a la que van 100, ¿ah? O porque es donde van todos los amigos, o donde están los familiares, o bueno, es la popular. Y hay una que yo no incluí aquí, pero es una razón que a veces me preocupa. Hay gente que dice, yo quiero una iglesia donde no hayan problemas, donde no encuentre problemas. Así que entonces pasan la vida buscando un lugar donde no hayan problemas. Y se me acerca una persona que sabía que yo era pastor y no era de la iglesia adventista, y empieza a tener una excusa o buscar una excusa para hacer problema, ¿no? Y me dice: pastor, ¿sabe? Yo no voy a las iglesias porque en las iglesias hay gente que miente, gente hipócrita. Y entonces empezó a mencionarme la lista grande. Tal vez él pensó que yo rápido respondiera para contraatacar, y lo que hice es alargarle un poquito más la lista. Le dije: sabe, en la iglesia hay adúlteros, hay gente que estafa económicamente, hay mentirosos. Y empecé a, y él me dijo: espérate, pero ¿cómo tú me estás diciendo, estás alargando la lista, pero si tú eres pastor de las iglesias? ¿Ah? Y le digo: lo que pasa es que donde hay seres humanos hay problemas. Si tú intentas buscar una iglesia por un lugar donde no hayan problemas, lamento decirte una mala noticia, no la vas a encontrar nunca. Porque donde hay más de un ser humano, hay más problemas. ¿Ah? Hay problemas. ¿Ah? Porque uno solito, ¿con quién va a pelear? ¿Ah? Pero donde hay dos o más, hay problemas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa mancha del pecado que lo hace ser problemático aún en silencio. Así que esta persona se frustró un poquito porque no tuvo la respuesta que él esperaba. ¿Ah? Si tú estás buscando un lugar donde no hayan problemas, lamento decirte que no lo vas a encontrar. A no ser de que sea una iglesia donde asistan seres extraterrestres. Y no estoy hablando de hombres verdes, estoy hablando de ángeles. Y estoy hablando de los ángeles de Dios, los ángeles buenos. ¿Ah? Allí no vas a encontrar problemas, pero yo no he encontrado un lugar donde hayan solamente ángeles en esta tierra que se reúnan para adorar a Dios. Ellos tienen ya una ubicación especial destinada para la alabanza a Dios. Aunque los ángeles nos están acompañando y están aquí también con nosotros. La última razón es bastante curiosa. ¿Y por qué tú asistes a esta iglesia? No sé. Pero debes tener alguna motivación. Me gusta. ¿Pero por qué te gusta? La verdad no sé, pero es chévere. ¿Pero cuál es la razón? ¿Hay alguno? Estudian la Biblia. Hay tantas iglesias que buscan, estudian la Biblia. Buscan la verdad. Hay tantas iglesias que predican que tienen la verdad. Tantas religiones que lo hacen. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí? Y en esto ahora voy a iniciar entonces el listado de las razones por las cuales yo soy adventista del séptimo día. Pero para esto tenemos que trasladarnos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12. Allí están registradas las motivaciones o las razones que me hacen asistir a esta iglesia y las razones por las cuales yo soy adventista del séptimo día. Lo que quiero decirle antes de pasar a esto es decirle que no es la iglesia adventista. Vamos a buscar el siguiente. La iglesia adventista no es una secta. Hay muchas personas que catalogan la iglesia adventista como una secta. Tal vez no porque hayan entendido lo que es la iglesia adventista, sino porque lo que escucharon o por el preconcepto que tengan acerca de la iglesia. Segunda cosa que no es la iglesia adventista, no es una locura. No es algo que se le ocurrió a alguien que durmió mal la noche y tuvo un sueño y de repente despertó y le empezó a comentar. No es alguien que comió mucha pizza y tuvo una pesadilla y al día siguiente lo compartió con alguien. La iglesia no se armó porque dos grupos se pelearon, entonces dicen: vamos a formar nuestra propia iglesia. No, la iglesia adventista no es una locura. ¿Qué otra cosa no es la iglesia adventista? No somos exclusivos. ¿Saben? Muchas veces hemos llegado a pensar que si tú no eres adventista del séptimo día, tú no te vas a salvar. Déjeme decirle que entre los principios de la iglesia no está establecido que tú para salvarte tienes que ser específicamente adventista del séptimo día. No le estoy quitando valor al ser adventista del séptimo día, pero simplemente le estoy diciendo que ese no es un medio de salvación. ¿Ah? Otra cosa que no es la iglesia adventista: no somos mejores que otros, ni usted ni yo. Somos seres humanos que estamos buscando la perfección y la santidad que solamente puede dar Dios. En otras religiones hay seres humanos muy notables, nobles, buenos, sinceros, sinceros en sus creencias, honestos. Dentro de lo poco que conocen, son fieles. Nosotros no somos mejores que otros. Así que quiero dejar esto bien en claro, porque a veces pensamos que porque conocemos esta verdad, conocemos este mensaje, somos mejores, porque nosotros estudiamos profecías, porque tenemos casas publicadoras, porque tenemos el número uno en la red de educadores adventistas en el mundo, y todas las cosas que yo les he mencionado al principio. Pero eso no nos hace mejores. Nosotros tenemos el privilegio de tener un mensaje y una misión importante, especial. Pero todo privilegio implica responsabilidad. Así que quiero decirle algo, una advertencia, una nota que no está con negrillas y con letras pequeñitas abajo. Se lo voy a decir claro. El hecho de usted estar acá escuchando este seminario, para los que están escuchando el seminario por segunda vez, también va, los hace más responsables a partir del día de hoy. Así que bueno hubiese sido para muchos no haber escuchado jamás este seminario. Pero sin embargo yo pienso que puede ser una gran bendición para todos ustedes. Y espero que lo podamos utilizar de manera adecuada. Vamos entonces ahora sí a Apocalipsis y vamos a entrar en materia. Versículo 6. El contexto de este versículo. Juan está en una visión. Y en esta visión está contemplando a un grupo que en la Biblia, en Apocalipsis, está simbolizado por un ángel. Y usted dirá, ¿un grupo simbolizado por un ángel? Sí, en la Biblia, aunque no tengo mucho tiempo para poder explicarle los simbolismos, debo decirle que ángel en griego es ángelos. Y el significado de esta palabra es mensajero. Mensajero. En alguna oportunidad, si usted lee la Biblia, usted va a ver registrado que el Espíritu Santo es nombrado como un ángel. Tiene ese título. ¿Por qué? No porque tenga la naturaleza de un ángel, sino porque está cumpliendo la misión de ser un mensajero. En alguna oportunidad también Jesús es mencionado como un ángel. ¿Ustedes recuerdan la lucha que tuvo Jacob, que estuvo peleando con un ángel? ¿Saben quién era ese ángel? Era Jesús. Estaba mencionado como un ángel. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la misión de ser un mensajero. Y ahora Juan está teniendo una visión. Vamos a pasar entonces ahora sí a los versículos. Está teniendo una visión de un mensajero especial, un grupo mensajero especial. Y le en símbolo dice que es un ángel. Así que si usted y yo estamos dispuestos a llevar el mensaje divino, el evangelio de Dios, nosotros también podemos ser ángeles. Pero por favor, no entienda que podemos ser ángeles en naturaleza, sino en la responsabilidad de cumplir la misión, en ser mensajeros del evangelio, de las buenas noticias, del buen mensaje que viene de Dios. Así que Juan ve esta visión, y esta visión es de la iglesia del tiempo del fin, y entonces dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este evangelio, ¿por dónde está volando? Por en medio del cielo. Yo quiero preguntarle, ¿hay algún lugar de este globo terráqueo que no tenga cielo? ¿Sabe por qué estoy utilizando el símbolo de que está volando por el cielo? Porque todo el mundo tiene cielo. Así que es un mensaje que va para todo el mundo. Y dice que tenía el evangelio eterno para ser predicado ¿a quiénes? Y ahora lo explica. ¿A quiénes? A los de Mayagüez, en Puerto Rico. A los de Ponce, en Puerto Rico. ¿A dónde? A los moradores de toda la tierra, o la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Esta es la primera razón por la cual soy adventista del séptimo día. Porque yo busqué en mi corazón un lugar, un grupo, un movimiento que cumpla este mandato, que tenga esta misión. ¿La misión de qué? De ir a predicar por todo el mundo, por todo el mundo, que sea un mensaje que envuelva a todo el mundo. Encontré algo curioso. toda organización tiene una declaración de misión. Toda organización. No hay una organización que pueda funcionar bien si no tiene una misión. ¿Sabe cuál es la misión que tiene la Iglesia Adventista? La declaración de misión. Vamos a pasar unos slides atrás, por favor, y vamos a leer la declaración de misión. Sí, vamos a pasarlo atrás hasta encontrar la declaración de misión. Y ahora vamos a leer. Yo quiero que lean conmigo, por favor. ¿Está bien? La misión de la Iglesia Adventista está estipulada de esta manera. 2, 3. Hacer discípulos a todas las naciones, comunicando el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles basado en Apocalipsis 14, 6 al 12, invitándolos a aceptar a Jesús como su Salvador personal y a unirse a su Iglesia Adventista. ¿Cómo? A su Iglesia remanente. Vamos a seguir leyendo. Hago una pausa ahí porque esto es importante. Instruyendo a las personas a servirle a Él como Señor y a prepararlos para su pronto regreso. Esa es la misión de la Iglesia Adventista. Y está basada en ese verso, en esa visión que tuvo Juan. Esa es la misión de esta Iglesia Adventista, que está presente en 208 países de este mundo, de los 232 que están registrados por la Organización de Naciones Unidas. ¡Qué interesante! Esa es la misma misión. Así que si empiezo a hacer un checkmark, ya la Iglesia Adventista tiene ese primer checkmark, porque la Iglesia está cumpliendo esta misión. Y el mandato fue dado por el mismo Jesús. Mateo 28, 18 al 20. Vayan y prediquen a todo el mundo, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden los mandamientos. Pero eso lo vamos a revisar más adelante. Así que la primera razón por la cual soy adventista del séptimo día es porque esta iglesia está cumpliendo esta misión en este tiempo. Y esa es su misión, su declaración de misión lo establece así. Puede buscar en cualquier página de internet, esto no es un invento de la noche a la mañana, la Iglesia Adventista tiene esta declaración de misión. La segunda razón por la cual soy adventista del séptimo día se encuentra registrado en Apocalipsis 14:7. Temed a Dios, perdón. El mensaje de este ángel es el siguiente, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y voy a hacer una pausa. La primera parte del mensaje de este ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. Así que yo busqué una iglesia que predique el juicio, que el juicio ha llegado. ¿En qué tiempo está? ¿En pasado? ¿En presente? ¿En futuro? Ha llegado. La Iglesia Adventista desde sus inicios ha predicado que el juicio ha llegado. Y usted busca y usted compara las iglesias. Y yo busqué y comparé. ¿Cuál iglesia predica de que el juicio se está llevando a cabo ahora? ¿Saben? Hay algunos cristianos fieles de otras denominaciones. Hay pocos grupitos que están hablando acerca de que el juicio ha llegado. No son muchos. Pero por exclusividad, desde sus inicios, esta iglesia ha predicado de que el juicio ha llegado. 1844, 22 de octubre. Un pastor bautista, Guillermo Miller, empezó a predicar años antes de que Jesús venía por segunda vez. Y en su intención de encontrar la fecha de la segunda venida y de poder prepararse, porque estaba cansado de este mundo de dolor y sufrimiento, llegó a la interpretación en la Biblia de que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Y empezó a predicar. Y mucha gente empezó a seguirlo porque estaban convencidos. Las evidencias eran bien claras. Daniel 8:14 era explícito. Entonces la gente empezó a vender sus terrenos, sus casas, sus viviendas, y vendieron todo, y el dinero que tenían lo repartieron a los pobres, porque dijeron: ya para qué lo necesito, viene Jesús. Llegó el amanecer de ese día, 22 de octubre de 1844, hace ya un poquito más de 160 años, y Jesús no vino al amanecer. Y esperaron y dijeron, tal vez va a venir al mediodía, y no vino al mediodía. Y esperaron a la tarde, y no vino en la tarde. ¿Ah? Y esperaron la noche, porque decían, tal vez viene como ladrón en la noche, ¿no? Y esperaban la noche, pero no vino en la noche. Y pasó ese día y Jesús no vino. ¿Qué había pasado? Se frustraron. Estaban frustrados. Pensaron que habían sido engañados. Pero algunos fieles decidieron estudiar con oración la palabra de Dios. Y llegaron a entender lo que había ocurrido. Todo el estudio estaba correcto. Lo único equivocado era la interpretación. Ellos interpretaron que era la segunda venida de Jesús, pero en realidad no era la segunda venida de Jesús. Era que Jesús empezaba el juicio. Pasaba del lugar santo al lugar santísimo, según el santuario. Ellos llegaron a estar tan felices por lo que encontraron, que empezaron a predicarlo. Muchos empezaron a aceptar esa verdad. La hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha llegado porque Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. La hora del juicio ha llegado y estaban emocionados, estaban felices porque la hora del juicio ha llegado. Y ellos lo predicaron a cientos y cientos de personas y querían compartirlo con todos. No estaba mal el estudio de la Biblia. Lo único que estaba equivocado era la interpretación. Le dieron la interpretación equivocada. No venía Jesús, era que Jesús pasaba a poder ministrar por nosotros, a poder interceder por nosotros en el lugar santísimo. De hecho, esta es la última fecha registrada proféticamente en la Biblia. Usted no va a encontrar más fechas a partir de ahí. La Biblia no da más fechas. Es la última fecha exacta dentro de la línea profética. A partir de ahí no hay más fechas. La iglesia entonces empezó a formarse. Eran los seguidores de Miller. Luego otros estudiosos apoyaron esa interpretación y empezaron a unirse en oración para poder verificar si esto era cierto. La iglesia inició predicando que la hora del juicio ha llegado. La mayoría predica que el juicio va a llegar en el futuro. Pero nuestra iglesia predica que el juicio ha llegado. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no es un juicio injusto. Que dice, bueno, solo en un día, o tal vez en media hora, o en 5 minutos, se define a los cabritos y las ovejitas, los fríos, los calientes, ¿ah? Las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. No. Yo sería demasiado injusto si viene solamente y dice tú, ve izquierda, tú, perdón, derecha y tú, izquierda. Sería muy injusto. Dios es un Dios de amor, así que su juicio tiene 3 etapas y en este momento estamos viviendo la primera etapa del juicio, que es el juicio de investigación, donde la vida de todos los seres humanos está siendo evaluada, ¿no? Y entonces se está estudiando y se dice, mira qué pecador que es este, mira todo lo que ha pasado. Pero al final pidió perdón. Él reconcilió su vida con el Señor y ahora es limpio por la gracia de Dios. ¿Ah? Y eso se está llevando a cabo ahora. Tiene que haber una investigación. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de amor. Luego viene la segunda parte, cuando venga Jesús, que es la parte del juicio de ejecución. Entonces el Señor separa a los de su derecha y les dice, venid benditos de mi Padre. Vengan y tengan el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la creación. ¿Ah? Mateo 24. Y entonces a los de la izquierda les dice, mira, apártense de mí y vayan al fuego eterno. No ha sido preparado para ustedes. Ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ustedes eligieron ir allí. Así que apártense. Esa es la segunda parte del juicio, el juicio de la ejecución. Pero hay una tercera parte del juicio, que es la investigación. Y me alegra esta tercera parte porque yo imagino la cara del pobre Esteban, uno de los primeros mártires. Esteban fue apedreado por Pablo. Y de repente imagínense Esteban caminando por las calles de oro que se describen en Apocalipsis, en el cielo, y pum, se encuentra con uno de sus vecinos y es Pablo. Y dice, momento, ¿qué hace Pablo aquí? Entonces, imagino, la preocupación va donde Jesús y dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Pablo está aquí? Y entonces Dios empieza a rendir cuentas. Dios es Dios, no tiene que rendirle cuentas a nadie, porque Dios es Dios. Pero Dios ama tanto a sus hijos que Él decide por su propia voluntad rendir cuentas y explicar los porqués. Así que Él empieza y le dice, mira Esteban, Pablo se convirtió, tuvo una vida desastrosa, mandó a matar a muchos cristianos, pero Dios tocó su vida y Él aceptó el llamado. Y a riesgo de su propia vida, de su propia existencia, Él predicó el mensaje de salvación. Gloria a Dios por eso. Ahí Dios va a empezar a explicar por qué personas no llegaron al cielo y por qué las otras personas llegaron. ¿Por qué algunos se perdieron? Que deberían, a nuestro parecer, estar allá en el cielo. Y Él va a dar esa explicación para que nadie tenga duda, para que todos los ángeles estén claros, para que todo el universo, todo habitante de este vasto universo, tiene que saber las explicaciones de Dios, porque Él, de su inmensa voluntad, Él decide explicarlo. Así que el juicio de Dios no es solamente un día, no es solamente 5 minutos, no es un momento. El juicio de Dios tiene 3 etapas. Y la iglesia adventista es una iglesia que predica que la hora del juicio ha llegado desde sus inicios. Es la segunda razón por la cual yo soy adventista del séptimo día. Porque esta es una iglesia que predica la hora del juicio ha llegado. Para avanzar, vamos al versículo 7 nuevamente. La segunda mitad o la segunda parte de este versículo dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tercera razón por la cual yo soy adventista del séptimo día es porque en esta iglesia se proclama que se adore ¿a quién? Al creador de este universo. En esta iglesia no se venera a imágenes. En esta iglesia no se venera a seres humanos. En esta iglesia usted no se inclina ante los líderes religiosos. En esta iglesia entendemos que todos somos seres humanos y todos estamos en la misma carrera de la salvación. En esta iglesia la adoración va exclusiva y directa para el cielo, para Dios. No hay otra forma de adorar. ¿Sabe? El pueblo de Israel, o a veces los cristianos, cometemos el error de tratar de justificar nuestros errores. Moisés estaba bajando de un encuentro especial con Dios y se encuentra con un becerro de oro, un fiestón que hay alrededor. Todos están alrededor de ese becerro. Moisés está frustrado porque no entiende lo que está pasando. Así que viene el mejor intencionado a dar la explicación, el reporte de lo que está pasando. Y le dice, Moisés, tranquilo, no te preocupes. Antes de que empieces a hablar, te voy a explicar. Moisés, nosotros no estamos adorando a otros dioses. No es idolatría, Moisés. Tranquilo. Lo único que estamos haciendo es adorar al verdadero Dios, pero a través de este becerrito. Es que tú no bajabas, estabas tardando mucho, así que decidimos hacerlo a nuestro estilo. Pero lo que estamos haciendo es adorar al mismo Dios. ¿Sabe? En esta iglesia no se sigue el estilo personal de nadie. En este estilo no hay un intercesor humano. El único intercesor, el único puente que une al cielo y la tierra es Jesús. Y la adoración exclusiva es para aquel que hizo los cielos y la tierra. O sea que en esta iglesia se predica que se adore al que creó, porque nosotros creemos en una creación, no en una evolución. Porque nosotros no somos producto de la suerte, sino somos productos de un Dios de amor que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por eso yo soy adventista del séptimo día, porque la adoración va a Dios y lo reconozco como creador de todo el universo. Y esa es la tercera razón por la cual yo soy adventista del séptimo día. Y ahora voy a la cuarta y estoy tratando de avanzar para que no me quede sin tiempo. Versículo 8 menciona la cuarta razón por la cual yo soy adventista del séptimo día. Y este es otro mensaje. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y usted dirá, ¿y qué es esta razón? Bueno, en este verso se está presentando a la iglesia romana como una iglesia que tiene una característica muy fea. Ha hecho beber a otras iglesias el vino de fornicación, el vino de infidelidad. ¿Qué quiere decir? No ha sido fiel al mensaje divino, no ha sido fiel a la palabra de Dios, sino que ha mezclado ese vino con otro tipo de mensajes, mensajes, ideologías, pensamientos humanos, y ha hecho beber a otras religiones de este vino. Y hay un llamado especial en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y ahí usted va a ver la descripción de la caída de Babilonia en todo el capítulo 18. Pero el versículo 4 me llama la atención y dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Yo creo y asisto a esta iglesia, soy miembro de esta iglesia, porque dentro del mensaje de esta iglesia está el llamado de salir de Babilonia, salir de la iglesia que se encarga de dar a beber a otros un vino extraño, un vino mezclado, un vino infiel a la palabra de Dios, un vino infiel a los mandatos divinos. Y esta iglesia hace un llamado, y yo quiero hacer un paréntesis, ¿sabe? A mí me entristece muchas veces que en la iglesia adventista hay ciertas personas que predican de una manera tan particular que su intención, más que para ganar a las personas, pareciera que quieren lastimar a otros competidores, como si fuera una carrera de políticos. ¿Ah? Voy a hacerte quedar mal a ti para entonces yo estar mejor. Y lo que estoy diciendo suena un poquito fuerte, pero es muy honesto. ¿Ah? Hay muchas personas que son fanáticos de cierto tipo de temas de manera exclusiva. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio eterno, la verdad presente, pero con amor. De hecho, el libro que más detalla, de una de mis autoras favoritas, la señora Elena White, este mensaje de la verdad eterna es El conflicto de los siglos. Me fascina ese libro. Pero si ustedes revisan, el primer párrafo de ese libro empieza con la palabra amor. Y la última oración de ese libro termina con la palabra amor. Si el mensaje de la verdad eterna no está siendo predicado con amor, no tiene sentido de ser predicado. Porque este mensaje es para atraer, no para lastimar. Además, si usted quiere que la gente vea los errores del pecado, los errores de la Babilonia que está haciendo beber con su mensaje, mensaje infiel a otras denominaciones, usted quiere hacer que esas verdades se puedan ver claramente, usted no tiene que señalarlas con su dedo, usted solo tiene que prender la luz del Evangelio y esas cosas negativas se van a ver naturalmente. Así que más que señalarlas, ocúpese de prender la luz del Evangelio y todo eso va a notarse de manera natural y la gente va a poder identificarlo, pero usted tiene que tener esa antorcha en sus manos. ¿Ah? Así que hago este paréntesis para que usted también sienta ese llamado especial de predicar el Evangelio eterno, pero con amor. Y usted tiene esa misión, si usted es parte de esta iglesia, tiene la misión de poder decir: salid de ella, pueblo mío. ¿Ah? Ahora yo quiero entonces pasar al versículo 9, la otra razón por la cual, y esta es la quinta razón por la cual soy adventista del séptimo día. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10 y 11, él también beberá del vino de la ira de Dios y que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está hablando de una marca del enemigo. Y la iglesia adventista del séptimo día habla de la marca de un enemigo y la marca de nuestro Dios. Y nosotros entendemos que la marca de nuestro Dios es la obediencia. Yo tendría que explicarle esto, pero la forma resumida es que la marca de nuestro Dios es la obediencia en el mandamiento que nos diferencia a los demás, el sábado. Si usted y yo fuéramos a una iglesia cristiana, cualquier otra denominación, y empezamos nosotros a predicar en esta iglesia y decimos, honra a tu padre y a tu madre, ¿ah? Y entonces hablamos de las bondades y los beneficios de poder honrar a nuestro padre y madre. Entonces, nosotros recibiríamos un fuerte amén. Si decimos no mates, no robes, no adulteres, no tengas otras imágenes, posiblemente vamos a recibir mucho amén. Pero si digo guardarás el día de reposo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ah, mira estos extremistas, estos, ¿por qué se van a ese bando? ¿Por qué tienen que ser así, tan estrictos? ¿Por qué tienen que...? Mire, déjeme decirle, la diferencia entre un obediente y un desobediente tan solo se necesita romper un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos usted necesita quebrantar para que usted sea un desobediente de la ley de Dios? ¿Necesita romper los 10? ¿5? ¿8? Tan solo con uno usted es desobediente. Y es por eso que Satanás enfatiza tanto en poder quebrar esos mandamientos. Satanás enfatiza tanto en poder desmenuzarlos. Es por eso. Porque tan solo con un mandamiento derriba todo. Y la razón por la cual soy adventista del séptimo día, y esta es mi quinta razón, es porque en este lugar se predica que hay un sello de Dios, que es la obediencia. Y lo que me distingue de ser obediente y desobediente, ahora mismo, en comparación con la mayoría de los cristianos, es el cuarto mandamiento. Porque la mayoría predica 9. No sé por qué razón ellos no predican el número 10. En el orden es el número 4. El mandamiento de guardar el sábado. Voy a ir al versículo 12. Y es la característica de la iglesia del tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O, como está en Apocalipsis 19, 10, el don de profecía, el don profético. Esta iglesia cree firmemente en la predicación, no de 9 mandamientos, sino de 10 mandamientos. Esta iglesia cree firmemente en el don que ha sido entregado a la iglesia, el don profético. El don que ha sido entregado a la iglesia es un don especial. Creo en ese don profético. No es una exclusividad de la señora White. A veces decimos espíritu profecía solamente es libros de la señora White. No. Aunque sí creo firmemente de que la señora White es un símbolo especial del espíritu de profecía para este tiempo. Pero la Biblia también me menciona de que en estos últimos tiempos estarán profetizando jóvenes, ancianos y niños. Y ese don ha sido entregado, delegado a esta iglesia. Y esta iglesia cree en eso, por eso yo soy adventista del séptimo día. La última razón, y con esto cierro, está registrada en Mateo. Está registrada también en Hechos. Jesús es la base de esta iglesia. Sin Jesús no existe esta iglesia. Jesús es el único medio para salvación. No hay otro nombre, no hay otro ser mediante el cual yo pueda acercarme a la bendición de la salvación, sino solamente a través de Jesús. Todas estas 7 razones que les he mencionado están aplicadas en el mensaje, en los principios y en la misión de esta iglesia. Y por eso yo soy adventista del séptimo día. Ahora yo quiero preguntarte, ¿por qué tú eres adventista del séptimo día? ¿Cuál es la razón por la cual tú eres adventista del séptimo día? Quisiera que el día de hoy el Espíritu Santo toque tu corazón, para que entonces a partir de hoy tú tengas una razón especial de ser en este evangelio. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga el estudio que vas a hacer de aquí en adelante. Así que en este momento vamos a pasar a otros seminarios. Así que vamos a orar para irnos a los seminarios, para dar parte también a las personas que van a tocar una alabanza musical. Oramos. Querido Padre, estamos felices porque nos has llamado a este movimiento. Tenemos una misión especial. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Ayúdanos a poder cumplir esta misión de manera efectiva. Ayúdanos, por favor, ser esa generación de jóvenes que puedan esparcir este mensaje de los tres ángeles. Que podamos ser llamados mensajeros, que podamos simbolizar de manera fiel esta visión que tuvo Juan en Apocalipsis 14, 6 al 12. Permítenos ser fieles a tu palabra. Bendícenos, por favor, y gracias porque nos llamaste a este movimiento que cumple las características bíblicas. Gracias, Señor. No somos mejores, no somos perfectos, pero soñamos ser mejores en tus manos y soñamos con la perfección que un día tú nos regales. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.